Entonces, si no hay una alianza entre todos, y en el caso de la minería, entre la gran minería y los pequeños mineros, los mineros artesanales, los mineros en proceso de formalización, los delincuentes nos van a ganar la guerra. Yo creo que todos tenemos que haber ser conscientes y haber notado que hay una campaña en los medios promovida por una organización que se autodenomina Paz, con S, y que lo que no está promoviendo precisamente es la paz con Z. Porque lo que nos están tratando de vender, y no estoy, es decir, no estoy diciendo nada que no sea obvio, lo que nos están diciendo es que en la minería informal, actividad que en el Perú se dedican más o menos 500,000 de personas, apunten, son igual, minería informal, igual a minería ilegal. Primer capítulo. Segundo capítulo, que están depredando el medio ambiente de una manera salvaje. Tercero, que están involucrados directamente con las organizaciones criminales a las que financian y que por lo tanto son responsables de la desgracia nacional con la delincuencia. Conclusión, hay que acabar con esta gente, hay que barrerlos. ¿A quiénes? A los delincuentes, sí. A los mineros ilegales, a los informales, a todos hay que barrerlos. Es tremendo el mensaje. Es tremendo, porque además parte de una falsedad tras otra falsedad tras otra falsedad. En el Perú hay un problema real con la minería informal, que tenemos que resolverlo, porque hasta ahora los intentos que se han hecho, si se pueden denominar intentos, a estos mamarrachos que se han hecho todos estos años, ha fracasado completamente. No se ha logrado consolidar un proceso real de integración de la pequeña minería, de la minería artesanal, a los procesos formales de producción minera y de explotación minera, e incluso a los procesos de exportación, porque parte importante del mineral, yo diría la mayoría, aunque no puedo dar detalles precisos en este momento, se refieren a la explotación del oro, porque es muy fácil, sacas ¿no? material de un lugar donde hay oro, porque hay oro en lugares como Patasi, y lo vendes y te pagan por tonelada. Se ha fracasado completamente. Se hizo el reinfo hace 13, 14 años y se han formalizado 2,000. Estoy exagerando. Porque se inscribieron, como recordaba Manuel Rosas esta mañana, cerca de 90,000, 80,000+. Y el proceso era un proceso tan enredado, tan tedioso. Hernando de Soto, que en unos minutos va a estar con nosotros, y su equipo, y demostró que se necesitaba como 5 años de trámites y pagar, no sé, cuántos decenas de miles de dólares para poder formalizarte, para cumplir con toda la tramitología. Entonces se fue descolgando mucha gente del reinfo hasta que al final, ya a estas alturas, ¿saben cuál es el problema? No se sabe cuántos reinfos efectivamente están y en qué lugares están operando. Entonces, lo que hay que hacer de una manera razonable, y en eso están de acuerdo los propios mineros en proceso de formalización, que son pequeños empresarios que están sacando mineral, en la mayor parte de los casos, de territorios sobre los que no tienen el derecho de concesión. Es decir, están haciendo algo que desde el punto de vista de la ley no podrían hacer porque no tienen derecho de concesión. Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto tradicionalmente? Con un acuerdo. Los viejos mineros, los fundadores de la gran minería, se entendían con los chiquitos. Hoy hay importantes grupos mineros que se entienden con los pequeños mineros, le compran su mineral, concertan acuerdos, establecen zonas donde pueden operar, hacen contratos para trabajar con ellos, y eso es lo que debería generalizar el Estado peruano. Por supuesto, cumpliendo todos los requisitos que la ley manda. Es decir, que tengan RUC, que sean empresas inscritas, que cumplan con lo que ahora se llama el IGAFON, que es el reporte sobre respeto al medio ambiente, y que cumplan con todos los requerimientos. Pero es obvio que se requiere una ley, porque es distinta la gran minería a la pequeña, como es distinta la gran empresa a la pequeña empresa. Es un tratamiento diferente. Es un tratamiento diferente desde el punto de vista tributario, laboral, es decir, es otro mundo que requiere una legislación particular que permita que este sector funcione respetando la ley, pero permita incorporarlo a la economía formal de una manera plena. Y para eso es indispensable, obviamente, que haya acuerdo entre estos pequeños mineros y los titulares de las concesiones, pero hay quienes no quieren que esto ocurra, que están en contra de que esto ocurra, y le atribuyen a estos pequeños mineros, porque a algunos, porque si ese pequeño minero te vende el mineral al precio que a ti te da la gana y no al precio que debería marcar los reportes del mercado mundial, de la Bolsa de Londres o de lo que fuera, las referencias internacionales del valor del material en cada proceso, es decir, que es lo que debería hacerse. No, si acepta, ¿no es cierto?, operar bajo tus condiciones, pasa. Pero si dice, oiga, yo quiero que me pague un precio justo porque hay una planta procesadora de mineral que me paga 2-3 veces lo que usted me está pagando. Entonces, ahí sí eres enemigo, ilegal, delincuente. Si me vendes a mí, eres bueno. Si no me vendes a mí, eres malo. Así es. Y todo esto ha generado un clima de violencia porque se ha trasladado gente de seguridad, entre comillas, que como ha dicho esta mañana César Gutiérrez, resulta que hay una empresa R&R que cobraba 100.000 soles por sus servicios de seguridad, que pagaba Poderosa, que es una tremenda empresa minera, y que no existe. Es decir, que se han gastado 1.200.000 soles al año en seguridad solo de esa empresa, entre comillas, y que la empresa no es legal, es una empresa de seguridad informal. Y lo que dicen los mineros de patas es que mucha de estas gentes que han venido a trabajar a estas supuestas empresas de seguridad es gente que ha sido traída sin filtro, que se ha llevado matones y que se ha llevado con ellos delincuentes. Y que eso es lo que explica que de 100 muertos en patas, solo uno sea patasino. Todos los otros son gente que ha venido de fuera. Entonces hay una situación muy compleja, muy complicada, que hay que resolver con inteligencia y con serenidad, pero entender sobre todo una cosa, porque no podemos volver a equivocarnos. Los peruanos tenemos que estar unidos. Lo que nos ha hecho un terrible daño como país es la división y el odio. Acuérdense ustedes de la campaña electoral. Si tú votabas por Keiko, eras peruano. Si tú no votabas por Keiko, dejabas de ser peruano. Es decir, la mitad de los peruanos no tenían derecho a reconocerse como peruanos y a ponerse la camiseta nacional porque podían votar por un candidato que a ti no te gustaba. Es decir, a esos extremos ha llegado la situación de confrontación y de división entre peruanos. Y ese espacio, esa división que se ha manifestado en términos políticos, en la vergüenza que tenemos hoy en el gobierno, porque también hay que acordarse de eso. ¿Se acuerdan ustedes las cosas que decía la gente que hoy sostiene a la señora Dina Boluarte sobre cómo fue electa? ¿No era que Dina Boluarte con Pedro Castillo habían sido electos en un fraude? ¿No era que Vladimir Cerrón era poco menos que el demonio? Y ahora resulta que esta gente sostiene al gobierno de Dina Boluarte, que supuestamente fue electa en un fraude. Y en segundo lugar, están del bracito con Vladimir Cerrón poniendo a su hermano como parte de las directivas del Congreso y concertando con Vladimir Cerrón desde la clandestinidad cada decisión importante que se va a tomar, si sigue, si no sigue Dina Boluarte, si se cambia o no a los ministros. Vladimir Cerrón está participando en esas decisiones. Es decir, miren a lo que llevaron al país para terminar en esto. Y ahora el gran peligro que tenemos es que estamos amenazados todos por la crisis de inseguridad. Todos. Las principales y primeras víctimas de la inseguridad en Patas, así como en otros lugares del país, son los pequeños empresarios. Los primeros que fueron secuestrados, extorsionados, asesinados, han sido los pequeños mineros que eran indefensos, que no tenían billete para contratar R&R, compañías de seguridad truchas, para protegerse de los delincuentes. Y por eso los delincuentes en muchos casos les han pasado por encima y hasta se han apoderado de sus operaciones. Entonces, si no hay una alianza entre todos, y en el caso de la minería, entre la gran minería y los pequeños mineros, los mineros artesanales, los mineros en proceso de formalización, los delincuentes nos van a ganar la guerra, porque los enemigos no son los pequeños mineros, ellos también son víctimas de los delincuentes. Y tenemos que enfrentar juntos, no divididos, y esa campaña está dividiendo al país o pretendiendo dividir al país, envenenando la mente de los peruanos contra otros peruanos y no contra los enemigos reales. Se están diciendo mentiras de una manera grosera, que ingresaron al Congreso de la República. ¡Qué horror! Un grupo de representantes, ¿de quién? De los mineros, de la gente que quiere ser formal de una vez, que está harta, que lo tengan años de años en procesos que no acaban nunca. Y que permite que además los exploten, le paguen por su trabajo lo menos que vale, le vendan los explosivos 3 veces al precio, 4 veces ha llegado la semana pasada. El precio de una caja de explosivos que alguien compra legalmente, y habría que averiguar, y lo vende a los pequeños mineros que no pueden comprar porque los mecanismos actualmente existentes no se lo permiten. Entonces, esta es la situación en la que estamos. Y yo hago una invocación a la serenidad, a la reflexión, a la responsabilidad, y lamento que en el fondo, detrás de esto, haya gente que ante la presencia de una enorme riqueza como la del oro, lo único que quieran, por decirlo en términos festivos, es comerse solos la torta y no compartir. Y no permitir en áreas enormes concesionadas que no se están explotando, que estos pequeños mineros exploten, que encima no son ninguna competencia, no tienen la tecnología, no tienen el equipamiento, operan sobre lugares incluso que ya han sido abandonados por la gran minería, ocupan en lugares que desde la época de la colonia se ha estado sacando mineral. Hay pequeños mineros que estaban ahí antes de que las grandes empresas llegaran, siglos antes, no meses, ni años. Entonces hay que entenderse y compartir. Compartir la riqueza, por un lado, sin renunciar a los derechos legítimamente adquiridos, como el otorgamiento de concesiones, y ser conscientes de que en la guerra contra la delincuencia, si no estamos juntos, nos la van a ganar. Revisen la historia del Perú. Cada vez que hemos perdido una guerra, cada vez que hemos perdido territorio, cada vez que hemos perdido oportunidades, ha sido porque la gente que promovió la división, como lo están haciendo ahora, ganó. Porque se impuso el odio y la confrontación y la polarización entre peruanos. Y eso es algo que no podemos permitir que nos pase nuevamente. Este tema de la pequeña minería, de la minería en proceso de formalización, se puede arreglar sentados en una mesa y con serenidad, y no haciendo campañas salvajes y mentirosas en los llamados grandes medios de comunicación. En fin, una vez más, que no se dijo, soy Nicolás Lúcar. Esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.